ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio Noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 5 de mayo de 2012. México, momento de la guerra imperial. Represión contra estudiantes en Morelia. Asesinato de 4 periodistas en Veracruz. Vandalismo en la Catedral de Culiacán. 23 asesinatos en Nuevo Laredo, todos eventos de una gran brutalidad. Son hechos que ilustran las dos caras del proyecto contrainsurgente que se aplica en México: sembrar el terror entre la población y crear una situación de ingobernabilidad que sirva de pretexto para la militarización del país.
Cuando la tormenta arrecia, el manual de la estrategia indica alzar la vista para mirar el panorama y saber de dónde proviene el ataque y hacia dónde se dirige. Ciertamente, estos eventos de ultraviolencia podrían encajar muy bien en la calificación de propaganda de los poderes fácticos ante el debate entre los candidatos a la presidencia del 6 de mayo. Esta visión, empero, no basta, pues es necesario enmarcar los eventos de la semana pasada en las condiciones que hacen posible que las fuerzas represivas del Estado y los grupos de choque de los narcos actúen sin control alguno.
En consonancia con este escenario, tres estudiosos de la guerra imperial han publicado artículos sobre el momento que vive México. La territorialidad de la dominación de Carlos Facio, Viene una guerra preventiva de Estados Unidos, de Jorge Carrillo Olea, y ¿Será América Latina el nuevo Medio Oriente?, de Raúl Sivecki. De estos análisis desprendemos tres procesos esenciales.
1. Las riquezas naturales, en especial los energéticos, el agua y los minerales que posee México, han entrado en la lista de prioridades del gobierno y las empresas gigantes de Estados Unidos, que harán, literalmente, todo lo necesario para conseguirlas.
2. Las políticas y las acciones intervencionistas del Estado estadounidense, y en particular de su ejército y órganos de espionaje, se han incrementado rápidamente en una clásica maniobra de toma de posiciones, para realizar acciones cada vez más directas y eficientes en términos de sus intereses que, nunca hay que olvidarlo, son contrapuestos a los intereses de los pueblos que habitamos México.
3. Detrás de la demagogia, las lamentaciones y las promesas de los políticos, los poderes institucionales han tomado ya la decisión de apostar por la guerra como única solución para México. Además del fortalecimiento de los cuerpos represivos nacionales, viviremos una presencia directa del personal militar y de espionaje gringo, y, en el mediano plazo, no debe descartarse la presencia de tropas gringas en el papel de pacificadoras. Tampoco debemos pensar la guerra como solas operaciones de enfrentamiento armado, sino valorar que el elemento ideológico y la propaganda juegan un papel central en esta guerra de amplio espectro.
Escenario de guerra contra el pueblo que debe servir como punto de partida para la organización de la resistencia. Comencemos por nombrar la guerra en estos días de espectáculo electoral.
Recuerdo del Mayo Rojo. El viernes 4 de mayo marchamos del Ángel al Zócalo en exigencia de justicia por los crímenes cometidos hace 6 años durante el ataque contra pobladores de Atenco y compas solidarios presentes en el lugar. Estas palabras de América del Valle resumen el sentido de la movilización.
Hace 6 años, este día, a estas horas, ya habían transcurrido las peores horas del horror, pero lo que venía no era poco. A estas horas nos estábamos enterando de que las bestias que entraron a asaltar Atenco cometieron desde Atenco violaciones y torturas sexuales contra mujeres. A estas horas nos enterábamos y quedaba confirmado que Alexis Benumea, estaba herido y no podía salir del pueblo porque las bestias habían tomado a Tenco. A estas horas nos enterábamos que Javier Cortés iba a ser velado en su casa. Un niño de 14 años, balaceado, asesinado por una de las armas de una bestia estatal. Una prueba, se hicieron los respectivos estudios, hasta la CNDH mandó recomendaciones, que quién sabe de qué sirve eso. A estas horas nuestro pueblo estaba en la incertidumbre, estaba en la impotencia, nos estábamos tragando nuestro puño para no gritar y para no decaer. Había mucha gente escondida y aquí hay muchos jóvenes, estoy segura que aquí hay muchos jóvenes que sufrieron ese día y que no pudieron salir de Tenco sino hasta el segundo o tercer día después del horror. A estas horas también, compañeros, y esto hay que decirlo y hay que gritarlo y eso es lo que más reivindicamos, a esas horas también estábamos convencidos de que no íbamos a derrotarnos, de que no teníamos permiso para derrotarnos, de que no teníamos permiso para decir perdón cuando nosotros no habíamos cometido ningún delito, ninguna falta. A esas horas también sabíamos de decenas de pueblos que se levantaban, que hacían manifestaciones, nos avisaban uno en uno y otro minuto que por acá, que por allá, los pueblos estaban organizando para manifestarse, para repudiar la vileza, para exigir la liberación de todos los presos políticos, que fueron más de 7, más de 207. A esa hora, los compañeros presos en Santiaguito y en Almoloya sabían que debían resistir, sabían que pese a todo tenían que resistir y lo hicieron. A esta hora, este pueblo de México, con el dolor, con la tristeza, con la impotencia, se tuvo que levantar, nos tuvimos que levantar, porque la tarea que venía no iba a ser sencilla.
A 6 años, Atenco está de pie y con ellas y ellos seguimos exigiendo justicia y castigo para los autores del Mayo Rojo.
Edomex contra la carretera Toluca-Naucalpan. En conferencia de prensa celebrada el miércoles 2 de mayo, habitantes de San Francisco Xochicuautla rechazaron el acta de asamblea presentada por el presidente de Bienes Comunales, avalando la construcción del último tramo de la autopista Toluca-Naucalpan, que pasará sobre el área natural protegida Parque Natural Otomí Mexica. De acuerdo con los comuneros presentes en la conferencia, la autoridad realizó una asamblea el 1 de mayo, cuya votación superó el número de los presentes, o sea que votaron algunos fantasmas. Además de que el resultado fue muy cerrado, de solo 4 votos de diferencia a favor de autorizar la construcción. Durante 4 años, los habitantes de Xochicuautla se han resistido a esta obra, retrasando su ejecución, pues su impacto será de gran alcance. Para realizarla, se deberán cortar más de 10.000 árboles en un área natural protegida, considerada fundamental para la recarga de los mantos acuíferos. También se denunció la presencia de policías y personal de la concesionaria de la autopista, constructora Autobahn, intimidando e intentando comprar la anuencia de los pobladores. En este momento se recurrirá a las autoridades agrarias para que éstas declaren nula la asamblea del 1 de enero.
Y en Morelos contra obras de CFE. El 2 de enero, habitantes de los municipios de Checapixtla, Temoac y Jantetelco expresaron su rechazo a la construcción del gasoducto y la central termoeléctrica en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. Como ya es costumbre en este país, las comunidades no conocen los proyectos y estudios de impacto ambiental, por lo que su derecho a la consulta ha sido violentado aun y cuando han pedido dicha información a las autoridades responsables. De construirse, el gasoducto pasaría por 56 predios de Amilcingo y 4 de Jantetelco. En Huesca, la termoeléctrica comenzó a edificarse hace un año en 45 hectáreas que la Comisión Federal de Electricidad compró a un particular. La empresa española Elecnor ganó la licitación para construir el gasoducto desde Tlaxco, Tlaxcala, hasta Yecapixtla, Morelos, lo que afectará a comunidades y ejidos de los municipios mencionados, además de Ayala y Cuautla. Mientras los gobiernos locales argumentan que las obras traerán beneficios en infraestructura y creación de empleo, los habitantes de Amilcingo realizaron una reunión en marzo donde por unanimidad se rechazó el paso del gasoducto por esa comunidad y se elaboró un documento que fue entregado al gobernador de Morelos el 2 de enero, en espera de que se respete la voluntad de los pobladores de no vivir sobre una bomba de tiempo.
Y también en Huixquilucan, como una plaga, el saqueo de la madre tierra y la violación de la por sí complaciente legalidad burguesa se extienden por todos los rincones del país. En el municipio de Huixquilucan, Estado de México, se reporta que la autoridad municipal, encabezada por Alfredo del Mazo Maza, protege la construcción de una obra hidráulica que reducirá el de por sí irregular abasto de agua del pueblo de San Ramón. Integrantes de la comunidad indígena otomí de Huixquilucan han pedido ser recibidos por el alcalde para plantearle su inconformidad y han realizado protestas frente a la obra, pero el viernes 4 de mayo, policías municipales los dispersaron y detuvieron a 3 hermanos de apellidos Flores Cárdenas, a Alfredo Nava y a Rigoberto Oregón Moreno, quienes fueron trasladados al Centro de Justicia de Naucalpan, acusados de locuaz delito de obstrucción de obra pública y ataque a las vías de comunicación. Más criminalización de la protesta social.
Cuernavaca, caso Alan Cerón. Como informamos, Rosa María Moreno y José Alfredo Cerón, padres del joven desaparecido Alan Cerón, se encadenaron a las rejas de Palacio de Gobierno. El martes 2 de mayo, el gobernador Adame finalmente los recibió y acordaron que el mandatario intervendría tanto frente a la procuradora general Marisela Morales como con el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, toda vez que fue en un ministerio público de ese estado donde se vio a Alan por última vez. Esta audiencia se había solicitado en múltiples ocasiones, desde hacía 129 días hasta que por fin se concretó. Ahora a esperar avances en las investigaciones.
Trabajadores en movimiento. Hidalgo, huelga en Colbach. El 2 de mayo, el personal académico de 35 planteles del Colegio de Bachilleres inició un paro de labores de 24 horas en exigencia de 90 días de aguinaldo. Actualmente cobran solo 60. Dar plazas de base a trabajadores que cubren interinatos durante 4 semestres y un aumento de 500 pesos al bono semestral. Como buena parte del sector educativo, la situación de los maestros es en extrema precaria, sin estabilidad laboral ni prestaciones. Así, se da el caso de maestros que han dado clases durante 25 años, pero para fines de la jubilación, el ISSSTE solo les reconoce labores a partir del año 2000. Con lo que se esfuman 13 años de labores. Las demandas fueron presentadas hace 6 meses y de no encontrar satisfacción, los paros continuarán.
Ciudad Monstruo, acoso y violación de derechos en el IEMS-DF. El Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del DF denunció a través de un boletín el acoso y la violación de derechos colectivos e individuales por parte de la licenciada Adriana Ortega Luna, subdirectora de coordinación del plantel Tlalpan 1, Francisco Mujica, quien el 26 de abril canceló la proyección y debate del documental De la barbarie a la esperanza y el 3 de mayo giró 2 oficios a los maestros Hugo Cruz y David García, organizadores de la actividad, tratando de levantarles actas administrativas. Los compañeros del SUTIEMS denuncian estas actitudes de la subdirectora de coordinación del plantel Tlalpan 1 y la responsabilizan de todo acto de represión contra los docentes, trabajadores y estudiantes del plantel.
Presos políticos, Michoacán, situación de los estudiantes presos. El 2 de mayo se informó que los 13 estudiantes que no fueron liberados tras la represión del 28 de abril en Morelia han sido internados en el Cerezo Mil Cumbres, acusados del delito de daños en propiedad, con el agravante de provocar incendios en dos casas de estudiantes, y deberán enfrentar su proceso en prisión por no alcanzar el beneficio de la fianza. En un comunicado sobre la situación de los detenidos, la Casa Nacional del Estudiante señala: se pide la solidaridad de las organizaciones sociales para pronunciarse por los estudiantes que hasta el día de hoy se han expuesto en los medios de información, imputándoles cargos sin que exista una investigación conforme a derecho, generando una campaña de desinformación con claros tintes partidistas y de contubernio para crear favoritismos en estos tiempos, donde la demagogia sirve para convencer que es mejor un estado de excepción a un pueblo que exige lo que económicamente le corresponde.
Miembros de la Coordinadora de Universitarios en Lucha realizaron una conferencia de prensa el jueves 3 de mayo, en la que salieron al paso a las irresponsables declaraciones del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Los estudiantes afirmaron que en los movimientos estudiantiles michoacanos no hay ningún grupo armado, como dijo el gobernador Fausto Vallejo. Pidieron la liberación de sus 13 compañeros presos e insistieron en pedir la renuncia del rector Salvador Jara, quien autorizó la acción policiaca del 28 de abril. El viernes 4 de mayo, el rector Jara dio marcha atrás y aclaró que no apoyó la intervención policiaca. Mientras cientos de estudiantes protestaron en Morelia en exigencia de que sean liberados los 13 estudiantes presos, 13 presos más debido a la criminalización de la lucha social.
Denuncias. Día de la libertad de prensa en México. Tan solo unos días después del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el 3 de mayo fueron encontrados los cuerpos sin vida de los reporteros gráficos Gabriel Hugh, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, en un predio de la unidad habitacional Las Vegas 2, al norte de la ciudad de Veracruz, donde también se localizó otro cadáver, que presuntamente corresponde a la pareja sentimental de uno de ellos. Todos los cuerpos se encontraron desmembrados y con señales de tortura.
Los 3 fotógrafos habían sido reportados como desaparecidos desde el miércoles 2. Esteban Rodríguez, de 30 años, fue camarógrafo de TV Azteca y reportero del matutino AS, y trabajaba como soldador en un taller mecánico. Guillermo Luna, de 20 años, era fotógrafo de veracruznews.com.mx. Gabriel Hugh, de 37 años, trabajó para Notiver hasta agosto de 2011 y actualmente colaboraba como una información policiaca para la estación radial La Max, ubicada en la cuenca del Papaloapan. Hugh acababa de llegar a Veracruz tras el asesinato de la reportera del periódico Notiver, Yolanda Ordaz, ocurrido el pasado mes de julio de 2011. Rodríguez y Luna fueron compañeros de Miguel Ángel López, también periodista de Notiver, quien fuera asesinado junto con su hijo Ismael López, reportero gráfico de ese mismo medio, y su esposa en 2011.
Mientras tanto, policías municipales de Tapachula agredieron a golpes a 2 periodistas, les dañaron su equipo de trabajo y los amenazaron de muerte luego de un incidente de tránsito al término de la manifestación por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se trata de los reporteros Ramón García, colaborador de los periódicos Cuarto Poder, Gráfico Sur y Zona Libre, y Juan Aparicio Sebastián, corresponsal de la revista Diálogo en el Sur. Así se celebró el Día de la Libertad de Prensa en México. En menos de una semana se asesinó a 5 personas vinculadas al periodismo y otras 2 fueron golpeadas impunemente.
A un año del accidente en Sabinas reina la impunidad. A un año del siniestro en el pozo carbonero número 3 de Vimsa, localizado en Coahuila, y que cobró la vida de 14 trabajadores, la impunidad, así como el incumplimiento de leyes y compromisos oficiales, se patenta en la falta de sentencias judiciales y el abandono de las familias. Esto favorece a poderosos personajes, como la familia del exgobernador de esa entidad y exdirector de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor Seguí, así como a integrantes del clan de los González Garza, al que pertenece Melchor González, dueño de la empresa Beneficiarios Internacionales del Norte SADCB, Vimsa, que operaba de manera irregular el pozo carbonero.
El 3 de mayo de 2011, el pozo ubicado en Sabinas registró una explosión, en la que quedaron sepultados los trabajadores Mario Alberto Anguiano, Leobardo Sánchez, Isaías Valero, Julio César Reséndiz, Eleazar López, Juan Carlos Escobedo, Víctor Hugo Silva, Néstor Manuel Carmona, Santos Vallejo Ríos, Rogelio Robledo, Reyes Francisco García, Julio César Cifuentes, Juan Alberto Cifuentes y Ermilo Pérez. Además, Jesús Fernando Lara Ruiz, de 14 años, quien trabajaba en el exterior, perdió su brazo en el accidente. Para denunciar la impunidad y recordar a sus muertos, los deudos colocaron 14 cruces en las inmediaciones de la carretera federal 57, muy cerca de la mina siniestrada en las afueras de Sabinas, Coahuila.
Por el caso del Pozo 3 de Vimsa, así como por el de Pasta de Conchos, el Estado mexicano deberá responder en junio próximo ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, contra lo dicho por Javier Lozazno, el ex titular de la Secretaría del Trabajo, quien en repetidas ocasiones declaró que el caso estaba cerrado en el mencionado organismo internacional.
Oaxaca. Asesinan a Genaro Contreras, autoridad mazateca. Radio Nandía informó que el miércoles 2 de mayo fue asesinado Genaro Contreras, representante de la autoridad comunitaria de la Juquilita, municipio de Mazatlán, Villa de Flores, en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Genaro acababa de salir de la cárcel, a donde fue a parar como resultado de haber exigido al presidente municipal maquinaria para reparar un camino. En el ataque resultó herido el yerno de Contreras con un balazo en el hombro. Por los hechos está detenida una persona, y la comunidad de La Juquilita espera que se haga justicia por este asesinato.
Ciudad Monstruo, a 6 meses del asesinato de Carlos Inoue Cuevas. El 26 de abril se cumplieron 6 meses del asesinato de Carlos Inoue Cuevas, por lo que sus familiares y compañeros emitieron un comunicado en el que denuncian que las indagatorias de la Fiscalía de Homicidios de la PGJ-DF se han enfocado en las calumnias señaladas por el colectivo revolucionario Emiliano Zapata y ratificadas por la Rectoría de la UNAM, queriendo desprestigiar la calidad moral de Carlos Inoue sin prueba física alguna. El homicidio de Carlos Inoue se suma a la lamentable lista de activistas asesinados de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se encuentra Pavel González. También se enmarca en el contexto de múltiples desapariciones y homicidios, como los casos de Israel Moreno, Adriana Morlet y Jessica García, estudiantes de la UNAM y la última de la UAM. Los amigos y familiares de Carlos Inoue lamentan la inexistencia de voluntad política, así como la carencia de herramientas indagatorias que no han permitido el esclarecimiento de los casos, lo cual está perpetuando averiguaciones de carácter acusatorio y omisiones, lo cual tergiversa la identificación del móvil de los asesinatos políticos, en particular de universitarios. Justicia para Carlos Inoue.
Bolivia. Avanza la novena marcha indígena. El 27 de abril comenzó en Trinidad, provincia de Beni, la novena marcha indígena por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas, en función a la autodeterminación de los pueblos. Marcha de larguísimo nombre, emprendida por los pueblos y naciones de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Culyasuyu, a las cuales se sumaron diferentes organizaciones urbanas.
El 5 de mayo, los más de 300 indígenas que conforman la marcha arribaron a la comunidad indígena Bermeo del territorio indígena Mojeo Ignaciano, desde donde emitieron un manifiesto en el que explican que la actual movilización es producto de la violación de la Ley 180, producto de la octava marcha indígena y la aprobación por parte del Gobierno Nacional de la Ley 222, que aprueba sin voluntad y consentimiento de los pueblos indígenas la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos por medio del TIPNIS, promueve nuevos asentamientos ilegales y consolida megaproyectos que provocará la destrucción y desaparición de los pueblos indígenas.
Ante la insistencia del Gobierno Nacional en sus proyectos desarrollistas, los pueblos indígenas nuevamente se encuentran movilizados con esta novena marcha, buscando el respeto a la Ley 180, así como el respeto a los derechos indígenas originarios, consagrados en pactos y convenios internacionales y en la Constitución Política del Estado boliviano. El 5 de mayo, las mujeres que participan en la marcha hicieron un llamado a mantenerse alertas debido a las amenazas de represión por parte de grupos afines al MAS, organización que respalda al gobierno de Evo Morales.
Y en otra de Bolivia, mientras con una mano el gobierno de Evo Morales estatiza la empresa eléctrica en manos españolas, con la otra reprime la protesta de médicos. El jueves 3 de mayo, en el segundo día de bloqueos intermitentes en la carretera que conduce al aeropuerto de La Paz, antimotines cargaron contra los médicos y usaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Otras agresiones se produjeron en Santa Cruz y Beni, mientras que en Cochabamba la policía no la tuvo tan fácil, pues el personal médico contó con la participación de miles de estudiantes de medicina y pobladores, que juntos levantaron barricadas. En una de esas medidas estrambóticas en tiempos de desempleo estructural, el gobierno boliviano decretó el aumento de la jornada del personal médico de 6 a 8 horas y, lógicamente, la medida ha encontrado un rechazo contundente entre los afectados, que llevan 42 días de huelga afectando clínicas y hospitales.
Huelga social en Estados Unidos. El 1 de mayo estuvo marcado por una movilización generalizada en las principales ciudades de ese país. New York fue el epicentro en el que se realizaron mítines, marchas y actos de desobediencia civil, así como diversas manifestaciones culturales. En esos actos participaron decenas de miles de sindicalistas, inmigrantes, estudiantes y ocupas, que en todo momento se vieron acotados por un masivo despliegue de fuerzas policíacas. Uno de los eventos de convergencia fue la multitudinaria marcha desde la Plaza Unión hasta Wall Street, pasando por la avenida Broadway, que se llenó de contingentes de los sindicatos del transporte público, transportistas, maestros, trabajadores de servicios, trabajadores del sector público y hasta un gremio de taxistas, acompañados por una banda musical del sindicato de músicos, marcando el paso a ritmo de jazz.
Una de las expresiones más potentes fue la de los migrantes, palabra mágica que engloba a las múltiples culturas que alimentan al monstruo capital en esas tierras. Juntos marcharon mexicanos, ecuatorianos y demás latinoamericanos, así como filipinos, coreanos, árabes e indios, entre otros. Somos el 99%, se leía en una enorme manta en inglés, español, árabe, chino y filipino. Algunas de las playeras portaban la leyenda «Indocumentado, sin pedir perdón, sin miedo». Una de las constantes entre las voces de los manifestantes fue la reivindicación de su derecho a una vida digna. Algunas de las consignas señalaban «Estamos aquí para retomar a este país y recuperar a nuestros deportados, nuestros empleos, nuestros encarcelados, nuestras viviendas y más», al tiempo que denunciaron que el 1% más rico controla la economía y política de Estados Unidos. Con decenas de miles de personas en movimiento, la policía tuvo que multiplicarse y por momentos su actuación se convirtió en una agresión generalizada contra todo lo que se movía en las calles. Los reportes del 3 de mayo hablan de al menos 30 detenidos en Nueva York.
Manifestaciones similares tuvieron lugar en Chicago y Los Ángeles, donde miles de personas realizaron acciones de bloqueo de bancos y manifestaciones callejeras en repudio al 1% de los más ricos. En Oakland se reportaron acciones policíacas contundentes, incluyendo disparos de balas de goma y de gases lacrimógenos. La protesta se extendió a lo largo y ancho del país y fueron decenas las ciudades donde la huelga social tuvo lugar este 1 de mayo en Estados Unidos.
Primero de mayo en Colombia, Medellín, Cali, Pasto, Tunja, Bogotá y la región de Centro Oriente, entre otras partes de Colombia, vivieron importantes movilizaciones sociales el primero de mayo. El rechazo al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, que inicia a mediados de mayo, estuvo entre las principales razones de la conmemoración, pues, como explicaban los manifestantes, esto agudizará aún más la precarización y la terciarización que vive Colombia en materia laboral. Igualmente, la jornada de movilización estuvo marcada por las detenciones y golpizas realizadas por la Policía Nacional contra los manifestantes. A la terciarización y precarización laboral, Colombia añade el terrorífico récord de asesinatos de dirigentes sindicales, pues es el país más peligroso del mundo para la actividad sindical, como lo expresa el Departamento de Derechos Humanos de la CUT. En Colombia se cometen 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano, un genocidio contra el movimiento sindical colombiano. Las estadísticas no dejan de agregar muertos al triste y deshonroso récord que ocupa el país en materia de más de 3.000 asesinatos de sindicalistas desde la creación de la CUT en el año de 1986.
Barcelona, estudiantes contra la austeridad. El jueves 3 de mayo, decenas de miles de estudiantes, acompañados por trabajadores de la educación e indignados, se manifestaron en la capital catalana contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de la derecha dura de Mariano Rajoy. En particular, la manifestación tomó como blanco de su protesta los recortes al gasto en educación y los despidos masivos en ese sector, así como el incremento brutal del precio de la matrícula y el endurecimiento de las condiciones de acceso a las becas, que harán inaccesible la universidad para un sector muy amplio de la población en el Estado español. Esta acción de los estudiantes se dio en el marco de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, quien es el autor de las políticas de austeridad impuestas en Grecia, Portugal y ahora en el Estado español. Por lo mismo, se aplicó un fuerte dispositivo de seguridad con más de 8.000 policías en las calles. La batalla continúa.
Estado español, feliz día contra el DRM. El 4 de mayo se celebró en todo el mundo el Día contra el DRM, Gestión de Derechos Digitales, promovido por la campaña Defective Be the Sin, una campaña de Free Software Foundation, una entidad mundial sin ánimo de lucro que busca la defensa del software libre. Los DRM tienen como función el defender la propiedad intelectual y definir una forma muy particular de relación entre el comprador y los bienes por los que se ha pagado. Cuando compramos un libro electrónico con DRM, no podemos prestarlo, revenderlo ni tampoco traspasarlo a otro soporte de lectura. En la jornada contra el DRM en España, se difundió el manifiesto firmado por Richard Stallman, en el que se alerta sobre los riesgos de control que las empresas vendedoras pueden tener sobre el acceso a los libros.
Y en otra de Cataluña, como signo de que los tiempos están cambiando, el viernes 4 de mayo se informó que el pueblo catalán de Berga, provincia de Barcelona, declaró persona non grata al rey Juan Carlos, al que acusa de detentar ese cargo como herencia dictada por su antecesor, el dictador Francisco Franco. La moción fue aprobada en la sede del ayuntamiento, en una sesión en la que también criticaron sus escándalos y delitos, en referencia a la cacería de elefantes en Botswana y los casos de corrupción política que afectan a su familia a través de su yerno Iñaki Urdangarín. La iniciativa fue presentada por la candidatura de Unidad Popular, organización que remarcó que Juan Carlos I no es rey como resultado de un proceso democrático, sino justo al contrario, como consecuencia de la herencia dictada por su antecesor Francisco Franco. Esta singular decisión nos causa una gran dificultad, pues en adelante el rey ya no podrá irse ni a la verga.
Aviones no tripulados de Estados Unidos han asesinado a más de 2.800 civiles en Pakistán. El director de la Fundación para los Derechos Fundamentales, Shahzad Akbar, denunció que solamente 170 de las víctimas de los ataques aéreos de Estados Unidos en Pakistán eran militantes. Akbar detalló que más de 2.800 personas eran civiles cuyas identidades no se conocen y que acaban de ser asesinadas por meras sospechas de ser militantes. A finales de enero, tras 7 años de ocupación, el presidente norteamericano Barack Obama admitió que los aviones no tripulados han atacado áreas tribales administradas federalmente en Pakistán. Obama ha justificado las agresiones en suelo pakistaní sobre pretexto de combatir a militantes de Tehrik-e-Talibán Pakistán y Al-Qaeda. Pakistán mantiene bajo revisión las relaciones con Estados Unidos desde el pasado 26 de noviembre, cuando aeronaves de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, bombardearon 2 puntos de control en la frontera con Afganistán y mataron a 24 de sus defensores.
Egipto. Vuelven las protestas a El Cairo. La policía militar egipcia dispersó con cañones de agua a miles de manifestantes que protestaban delante del Ministerio de Defensa en El Cairo el viernes 4 de mayo. De acuerdo con los primeros datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, al menos 12 personas, entre ellas 4 soldados, resultaron heridas de gravedad en estos enfrentamientos. Los manifestantes reclamaban la renuncia inmediata de la Junta Militar, cuando quedan menos de 3 semanas para la celebración de las elecciones presidenciales. La Junta, por su parte, advirtió el jueves 3 de mayo que no toleraría que las protestas se acercaran al Ministerio de Defensa, aunque rechazó su responsabilidad en los enfrentamientos que se han producido en esta zona a lo largo de la semana.
Palestina continúa la huelga de hambre de 2.600 presos. El 17 de abril, Día de los Presos Políticos Palestinos, unos 1.200 prisioneros iniciaron una huelga de hambre masiva, sumándose a la que ya venían llevando a cabo desde hace más de un mes un pequeño grupo de ellos. La campaña iniciada ese día tiene un nombre que expresa el espíritu que anima: Karem, dignidad en árabe. A principios de mayo, el número de huelguistas ha crecido a 2.600, debido a que prisioneros de 6 prisiones anunciaron que se sumaban el 1 de mayo a la huelga de hambre. Varios están ahora en peligro de muerte, incluyendo 2 prisioneros en huelga de hambre desde el 29 de febrero y confinados al hospital de la prisión Negev. Según una doctora de Médicos de los Derechos Humanos de Israel, que pudo visitarlos el 1 de mayo, sus vidas corren inminente peligro de muerte debido a que hay presos que llevan de 40 a 50 días en huelga de hambre. Y mientras más y más presos se suman a la huelga de hambre, Israel continuamente aumenta el número de palestinos detenidos. Por lo pronto, en cada ciudad palestina, la gente instaló tiendas de campaña en solidaridad y numerosos familiares de presos, junto a palestinos de a pie, iniciaron su propia huelga de hambre en apoyo a la lucha que se lleva a cabo en las cárceles israelíes. En la mañana del martes 1 de mayo, los manifestantes protestaron ante la prisión de Ofer, cerca de Ramallah. En apoyo a los huelguistas, el ejército israelí, como de costumbre, respondió lanzando gases lacrimógenos y balas de acero recubiertas de goma, hiriendo a 4 personas. Presos políticos, libertad.
El planeta agoniza, noticias de la ecología. Brasil, 1/3 de sus alimentos están contaminados por pesticidas. Desde hace 3 años, Brasil ocupa el primer lugar en el ranking mundial de consumo de plaguicidas. 1/3 de los alimentos consumidos diariamente por los brasileños están contaminados por los pesticidas. Esta es la segunda advertencia hecha por la Asociación Brasileña de Salud Colectiva en un expediente publicado durante el primer Congreso Mundial de la Nutrición, celebrado en Río de Janeiro y que finaliza el martes 8 de mayo. Este documento destaca que si bien los últimos 10 años el mercado mundial de pesticidas creció 93%, en Brasil se incrementó 190%. En 2008, Brasil superó a Estados Unidos y asumió el primer lugar en el consumo de plaguicidas, lo que representa una cuota de casi 20% de todos los pesticidas del mundo. Esta información pone en alerta sobre el avance e impacto de los plaguicidas en la salud y la seguridad de los alimentos. Después de Brasil, ¿quién se apuntará para el consumo de pesticidas?
Avisos, Marcha de la Dignidad Nacional. Madres de desaparecidos y desaparecidas en México y Centroamérica realizarán una actividad conjunta el Día de las Madres para alzar un clamor de justicia por sus hijos e hijas desaparecidos. La Marcha de la Dignidad plantea distintas demandas. 1. Búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas. 2. Conformación de una base de datos nacional. 3. Atención estructural de la PGR a todos los casos de desapariciones. 4. Creación de una Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas. 5. Creación e implementación de protocolos de investigación para personas desaparecidas. 6. Implementación de un Programa Federal de Atención Integral a las Familias de Personas Desaparecidas. 7. Aceptar las recomendaciones del Grupo de Trabajo para Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU. La marcha se realizará los próximos 9, 10 y 11 de mayo, pero habrá actividades desde el día 7 y la caravana partirá desde diversos puntos de la República el 8 de mayo para arribar a Ciudad Monstruo. Para consultar la convocatoria completa, visita nuestra bitácora quehuelga.org/diario.
El Comité Promotor del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, nos invita a participar en los trabajos de la caravana a Juárez entre el 25 y el 31 de mayo, que culminará en la primera audiencia del tribunal a realizarse en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque es el lugar más representativo de lo que ha ocasionado el libre comercio, la muerte y la destrucción de la vida comunitaria. Para mayores informes sobre el recorrido, fechas y registro, puedes visitar la dirección www.tppmexico.org. Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
Como que te vienes, como que te vas, échame en tus brazos, mi alma, cielito lindo, no hay novedad.